A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Comenzamos un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos comenzando la semana. Hoy es lunes 19 de septiembre y tenemos un gran programa con muchos contenidos. Primero saludo a Ignacio Álvarez, que nos va a contar este ciclo que seguimos hablando sobre el jardín. Nacho, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Gracias, Javi, por el saludo. Saludo también a toda la audiencia de Radio Camacuá y Radio Ciudadana 92.3 FM en la Ciudad de la Costa. Sí, continuamos con este ciclo que tiene como objetivo, o por lo menos nació con la idea de difundir cómo fue la historia del jardín de AEBU. Cómo nació, quiénes fueron sus protagonistas en los inicios y cómo se vivió sobre todo en la época de la dictadura. El jardín nació en 1974 y fue para muchas familias en ese momento realmente un refugio, un lugar de resistencia a la dictadura y un lugar donde sus niños y niñas podían transcurrir sus infancias y sus primeros años educativos con tranquilidad y con una calidad educativa también muy grande. Hoy nos toca recibir a dos personas que fueron padres y madres de niños en época de la dictadura y que fueron alumnos del jardín. Pedro Cribari y Ana Amorós, ambos estuvieron presos en la primera parte de la década de 70, hasta 1978 específicamente, y cuando salieron de la cárcel trajeron sus hijos aquí al jardín de AEBU. Y bueno, van a contar cómo fue toda esa experiencia, que realmente tienen anécdotas e historias muy fuertes.
Muy bien, y también vamos a hablar de educación, porque a nivel educativo en general, lo que pasa en la ANEP, el tema de la reforma educativa, pero también pasa en la Universidad de la República por la rendición de cuentas. Hay muchas movilizaciones, hay muchas medidas de lucha, y de eso vamos a estar hablando. Irene Rugnitz, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias, Javier. Tal como lo explicabas, la educación tiene distintos focos de conflicto. Varios tienen que ver con el presupuesto, alcanzan a secundaria, a primaria, a formación docente y a la universidad. De eso vamos a hablar en el día de hoy, específicamente de la Facultad de Humanidades, que estará ocupando mañana en su intergremial, es decir, docentes, funcionarios y estudiantes, también egresados, estarán presentando allí un día completo de ocupación con distintas actividades en reclamo del presupuesto que se está discutiendo en la rendición de cuentas y que se reclama es insuficiente para esta institución.
De todo eso vamos a estar hablando en el día de hoy, pero comenzamos primero con las noticias.
Organizaciones de la sociedad civil evalúan presentar un recurso judicial para revocar el decreto que flexibiliza la política antitabaco. Diego Rodríguez, integrante de la Comisión Asesora para el Control del Tabaco, dijo a La Diaria que se está evaluando si el reclamo se hace a nivel nacional o internacional. El Zunca para hoy lunes por un operario fallecido. Un trabajador falleció en una obra del barrio Colón en Montevideo, ubicada en la calle César Mayo Gutiérrez, a pocas cuadras de la ruta perimetral. Científicos de la UDELAR alertan sobre el estado de colapso de las aguas uruguayas. En un conversatorio sobre crisis climática organizado por Naciones Unidas, se recordó que el mayor impacto ambiental lo sufren las poblaciones más vulnerables. Es momento de darle la bienvenida a Andrés Fernández. Él es estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y militante de su centro de estudiantes de la FEU. ¿Qué tal, Andrés?
¿Qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, queríamos preguntarte, bueno, ¿de qué manera viene siguiendo la FEU, en particular Humanidades, este conflicto que se viene prolongando a nivel de formación docente en la educación, pero que ha ido en paralelo también con la discusión de presupuesto para la universidad en la rendición de cuentas y que ha tenido varias movilizaciones? Quería que nos contaras un poco sobre este marco y en particular, entonces, cómo lo vienen transitando en Humanidades con respecto también a esta asamblea que fue frustrada en las últimas horas.
Bien, sí. Bueno, el marco lo viene poniendo el gobierno, en tanto desde el mensaje al Parlamento de rendición de cuentas, no hace casi menciones a la Universidad de la República, no hace menciones en el proyecto original iguala a los salarios de docentes y funcionarios, no otorga nuevos rubros para atender la demanda que requiere la enseñanza, la investigación, la extensión, ni tampoco las becas estudiantiles. Eso es el panorama que, bueno, que el gobierno tomó esa decisión de, en realidad, hay una contradicción flagrante o varias. Por un lado, decir que es el presupuesto de la educación y al mismo tiempo recortar el presupuesto de la Universidad de la República, porque eso es lo que venía planteado, además. Además de poner cero pesos nuevos, venía la eliminación de lo que se llama el impuesto adicional del Fondo de Solidaridad, que es verdad que fue un impuesto pensado provisorio en el año 2002, o sea que ya tiene 20 años de aplicación, pero que se pretendía eliminar sin poner un peso del presupuesto estatal de lo que ese impuesto aporta a la universidad, que, para aclarar, no es el Fondo de Solidaridad, las becas, estamos hablando de un impuesto transitorio, pensado transitoriamente, que se destina el 100% de eso a la Universidad de la República y que se cobra solamente a los egresados de la Universidad de la República de carreras de más de 5 años. Integra ese presupuesto una proporción importantísima del presupuesto de obras de la universidad, porque además es de libre disponibilidad, entonces la universidad puede juntar los fondos de 2 años para dedicarle a una obra concreta, y así se iba a financiar la nueva sede de la Facultad de Humanidades, con parte también de eso y con unos fondos que la universidad requería este año y el gobierno no se los dio, también el nuevo edificio de la Facultad de Química, son dos servicios que requieren nuevos espacios edilicios. Y bueno, en ese marco político que planteó el gobierno, obviamente se ha intentado llevar de parte de la universidad y de cada gremio, docentes, funcionarios no docentes, trabajadores del Hospital de Clínica y también las FEU, los estudiantes, medidas de diálogo primero, de diálogo obviamente, de movilizaciones puntuales en algunos, en varias semanas atrás, marchas, actos en plazas, paros puntuales por servicio, por zona de Montevideo, hasta que comenzamos, obviamente, al no ser escuchados, a plantear ocupaciones en distintas sedes. Por ahora, las que se vinieron realizando es en la sede de Paysandú la semana pasada, en Tetral Norte, y mañana, martes 20 de septiembre, comenzará una ocupación por el día por parte de la Intergremial de Humanidades en nuestra facultad, acá en el edificio central.
Te consulto, Andrés, en particular, esta es una decisión que toma entonces la Intergremial de la Facultad de Humanidades. ¿De qué manera está afectada en este momento la enseñanza y la investigación en este servicio universitario en el marco de estos recortes?
Nosotros en Humanidades tenemos varios problemas que requieren presupuesto y que creemos que afecta al desarrollo general del conocimiento avanzado en nuestras disciplinas, como también a las garantías de poder cursar. No son indiferentes las cuestiones generales de la universidad, pero puntualmente en Humanidades, y especialmente es una reivindicación estudiantil, venimos con problemas del derecho a poder cursar, especialmente para los trabajadores y trabajadoras, porque en casi todas las carreras de Humanidades, salvo una muy puntual que tiene clases de noche, el resto de las carreras tienen con suerte duplicados los horarios de las materias más introductorias, masivas, que tienen previatura, que son previatura de las siguientes, pero si no, podemos tener el mismo semestre una clase a las 9 de la mañana, otra clase a las 2 de la tarde y otra clase a las 7 de la noche, por lo cual tenés que vivir adentro de la facultad para poder cursar en tiempo y forma lo más sensatamente posible en el orden previsto. Eso hace que la gente que trabaja pueda hacer una materia, dos por semestre, dependiendo también de la flexibilidad personal que tengan sus responsabilidades, no solamente laborales, también familiares puede ser. Y eso es una reivindicación, la duplicación de horarios, que requiere más docentes, más salones para poder ofrecerlas, que de a poco también en el marco de las negociaciones internas de la facultad se han podido ir avanzando, pero muy muy escasamente comparado con la necesidad que es poder cursar una carrera, y que es además una situación que casi todas las facultades tienen. Y bueno, esa es una reivindicación muy sentida, porque hoy en día además tenemos el mismo presupuesto casi para docentes que en 2019, cuando la matrícula estudiantil, o sea la cantidad de estudiantes en carreras de grado en la universidad, ha crecido de forma importante, como 30.000 estudiantes más, llegando casi a 150.000 hoy en día. Uh-huh. Entonces, bueno, hay un crecimiento, es medible, objetivo, afecta a las capacidades de superar las trabas a la enseñanza que tenemos, como ese tema de los horarios, que puede ser en otra facultad y en otras, el tema de los cupos, que también pasa en pila de servicios, especialmente en tecnología médica, en psicología, y no nos es indiferente eso. También hay que destacar el tema de las becas estudiantiles. Si bien hubo unos refuerzos muy puntuales y con montos muy escasos en las últimas votaciones de rendición de cuentas en años anteriores, debemos decir que son insuficientes. Y para ponerte un ejemplo, en 2019, cada año a Bienestar Universitario, que es un programa de bienestar de la universidad que financia solamente con fondos de la Universidad de la República, los estudiantes solicitan becas que pueden ser económicas, de alojamiento, de transporte, de alimentación, que tenemos los comedores universitarios, y la universidad evalúa si de acuerdo a su situación socioeconómica corresponde o no. Bueno, en 2019 la universidad evaluó a cientos de estudiantes y a todos los que evaluó y entendió que debía otorgarles la beca, no tuvo fondos para otorgar la beca a 333 estudiantes. Al año siguiente, en 2020, esa cifra aumentó a 370, más o menos. Me puedo equivocar por uno o dos. En 2021, 843 estudiantes. Para este año ya, más de la mitad de los estudiantes a los que le correspondería la beca por situación socioeconómica, no hay fondos para otorgársela. Y eso es terrible. Y deja a cientos de estudiantes frente a una situación en la cual están muy, muy debilitados por su entorno familiar, económico, para poder cursar en la Universidad de la República. No solo Montevideo, estamos hablando de becas que también se asignan a estudiantes en cada departamento donde la universidad tiene presencia en todo el país, porque también se solicitan allí. Entonces, es un problema nacional.
Entonces, en particular, sobre las medidas que, bueno, estuvo tomando por allí el Centro de Estudiantes de Humanidades, que tuvieron sus vicisitudes y que finalmente tendrá mañana una ocupación, pero por parte de la intergremial. ¿Cómo se da esto y qué es lo que va a pasar mañana?
Bueno, el Centro de Estudiantes de Humanidades venía participando en un montón de movilizaciones de cara desde julio del año pasado, de este año, perdón, puntualmente por esta rendición de cuentas, por este pedido presupuestal de la universidad, incluyendo paros, incluyendo actividades junto con el zonal de la universidad, de los gremios de docentes, funcionarios y estudiantes en la Plaza de los Bomberos, por ejemplo, hace un par de semanas. De cara a estas semanas, que son casi que la recta final de esta lucha presupuestal, porque esto se termina de votar en el Senado entre el 3 y el 6 de octubre, encontramos frente a una propuesta discutida en la Federación de iniciar ocupaciones rotativas por facultades, que a la conducción del Centro de Estudiantes en la Mesa Coordinadora, que es un órgano electo democráticamente, entendíamos que era de recibo, era necesario, y que además al estudiantado de Humanidades estaba participando, además de estas movilizaciones, por presupuesto, y convocamos una asamblea general el viernes pasado a las 7 de la tarde, acá en la facultad, donde hubo una buena presencia de compañeras y compañeros, superando inicialmente el quórum. Pero también hubo un grupo menor, pero bastante organizado, que vino con argumentos de variado tipo, pero con un único objetivo entendible, que es garantizar que no se pudiera discutir presupuesto y que no se pudiera tomar medidas de lucha. Eso fue lo que sucedió, y obviamente cuando a la gente, al estudiantado, vos lo invitás a hablar de presupuesto y se te ponen a hablar del sexo de Los Ángeles, claramente se frustra. La gente se empezó a ir y no tuvimos, cuando tomamos la primera votación, para un poco ordenar la discusión, fijar un límite en las oratorias, etcétera, no tuvimos quórum para resolver. Eso fue lo que sucedió, y en ese marco, lo que como conducción de la mesa coordinadora entendimos necesario, también igualmente no dejar pasar la necesidad de acompañar y adherir y convocar a la medida que proponía la intergremial universitaria, pero obviamente limitado solamente ese día, al martes 20, porque inicialmente lo que veníamos proponiendo desde la mesa era comenzar esa misma noche una ocupación que fuera incluyendo todo el día de hoy, el lunes, con clases abiertas, con charlas, con un montón de actividades, tanto internas de humanidades, como pueden ser clases abiertas, pero invitando a la comunidad, como jornadas de propaganda, también para llevar materiales de propaganda a otros gremios que iban a estar también movilizándose. Bueno, eso no se pudo hacer, que fue lo que se intentó votar el viernes, pero bueno, sí, estamos más que comprometidos con esto, con esta lucha, y hubo acuerdo en la mesa de Santos Estudiantes para acompañar la ocupación del Intergremial de Humanidades y convocar a todos los estudiantes a participar en ello.
Bien, entonces en el día de mañana la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación estará ocupada entonces por la Intergremial. ¿Ustedes van a hacer alguna otra convocatoria para los estudiantes?
Vamos a estar haciendo otras convocatorias, sí, seguro. Todavía no tenemos confirmación, pero para empezar, sabemos que además de lo de mañana, es una semana cargada. El miércoles hay una actividad también muy importante, que ya ADUR, el gremio docente, AFUR, el gremio de los funcionarios, la FEU, los dos gremios anteriores ya resolvieron para 24 horas para el miércoles. La FEU lo discutirá hoy de noche en el Consejo Federal, pero creemos que va a haber acuerdo, convocando a una jornada de movilización con el título Día de los Estudiantes en la explanada de la universidad, que comenzará a las 3 de la tarde también con clases abiertas, con talleres, actividades de propaganda, actividades de académicas, un acto en el Paraninfo a las 18:19 horas, con el rector, con los representantes de los órdenes, algunos académicos destacados, y también un cierre artístico al final de la jornada. Y eso también está en el programa más inmediato y estamos intentando darle toda la discusión, así que si ustedes desde la radio también pueden hacerlo, sería muy bien recibido.
Muy bien, estaremos atentos entonces. Andrés Fernández, estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, también en la FEU, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá. Quedamos atentos a lo que ocurra esta semana.
Impecable.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario y hoy nos toca una vez más abordar la temática del Jardín y Extensión Escolar de AEU, porque estamos enmarcados desde hace meses en un ciclo de entrevistas para recuperar la memoria y la identidad de esta institución educativa que desde el año 74 albergó a muchos niños y también dio refugio, como han contado muchos de los protagonistas, a niños, niñas y familias que, sobre todo en la época de la dictadura, vivían una situación muy particular como todo el país. Hoy vamos a recibir a dos compañeros que fueron padres de alumnos del Jardín de AEU en aquel entonces. Ambos también estuvieron presos en la época de la dictadura. Ana Morós, Pedro Cribari, gracias por estar acá. Gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y me parece muy buena la idea de reflotar la memoria con el Jardín de AEU. Porque realmente fue un lugar donde te podías cobijar.
Sin duda que sí. Y bueno, acabas que arranco por Pedro, que ahora tomas el micrófono. Pedro, contá un poquito tu historia personal, tu vínculo de vos y de tu familia con el Jardín de AEU.
Yo antes de la dictadura no tenía vínculo con AEU. El vínculo se produce una vez que yo salgo en libertad condicional en 1978. Y en una situación muy vulnerable, de mucha inseguridad, porque había estado 3 años preso, pero después tuve 6 años presentándome todos los viernes en el Departamento de Inteligencia de la Policía, acá en Maldonado y Paraguay, donde yo había estado preso y torturado inicialmente, luego fui a Punta Garretas. Entonces, para situarnos en aquel contexto, porque hoy es como impensable referirnos... como si tuviera, porque eso no pasó más, por suerte no pasó más, y he de desear que nunca más ocurra. En aquel contexto, es decir, los que salíamos de la cárcel, no teníamos, si yo era joven, era muy joven, no teníamos trabajo fácil, más bien no teníamos trabajo, acceso al trabajo. Nos sentíamos, la universidad estaba intervenida, así yo había dejado una carrera por la mitad. Y entonces, y además, en el caso personal, al tercer día de yo caer preso, nace mi primer hijo, que yo de hecho, salvo en las visitas semanales de una hora, me reencuentro con él a los 3 años, cuando él cumple 3 años, y yo salgo en libertad. Entonces, había responsabilidades de manutención de mi hijo que estaban realmente comprometidas, porque mi señora, mi compañera en aquella época, era profesora, había sido también categorizada como C, con lo cual se tuvo que ir de país, volvió, pero no conseguía horas en secundaria. Recién comienza a conseguir horas con la recuperación de la democracia, ¿no? Entonces, era una situación en la cual vivíamos de las solidaridades familiares, de algunos amigos. Y en ese contexto, a mí se me ocurre... perdón que monopolice la palabra, Ana.
Adelante, después pasamos a Ana.
Se me ocurre a instancia de un librero amigo, dice, mira, lo que te conviene es cargar un portafolio de libros y salir a vender libros entre los conocidos o en las oficinas, en los centros de estudio. Y esa fue mi actividad hasta el 80, 81, con un resultado variado, ¿no? Inclusive con los temores de encarar en una oficina, porque había temores y esa obligatoriedad de presentarse entre las 8 de la mañana y las 12 de la mañana todos los viernes, como que te condicionaba la vida en el resto de la semana. Y prohibición de salir del departamento, etcétera, etcétera. Y entonces, no, por un lazo de parentesco no directo de otro preso político, que seguía estando preso político, llego a Marta Klingler, que era la psicóloga del jardín. Y bueno, ella interiorizada de mi situación, han pasado, no sé si me equivoco, 45, 47 años, entonces la memoria no deja de ser incierta y tener cierta fragilidad. Pero tengo la certeza de que el cambio que hacemos de un jardincito en San José de Carrasco, muy modesto, a el extraordinario jardín que era, guardería que era EBU, por la contención, por la calidad del cuerpo docente, por la dirección y por el apoyo que tenía del sindicato, ¿no? Fue un cambio muy brusco y muy saludable. Entonces, a mí me daba garantía de poder salir a vender libros o ofrecer libros sabiendo que estaba bien contenido. Tengo la idea de que fui o subsidiado parcial o totalmente, es decir, que recibí una beca plena o parcial. No tengo presente eso.
¿En qué año se produjo eso?
Y eso, yo, bueno, 79, que nosotros, yo me mudo de San José de Carrasco a La Aguada, a un apartamentito en La Aguada, pero ya estando en San José de Carrasco comienzo, sí, porque yo tengo presente el viejo control de ómnibus de la calle Dante, en aquel entonces Dante, hoy Aedo y Arena Grande, donde está la Escuela de Construcción, de tomar un ómnibus de acá, cargando a Andrés, que es mi hijo, hasta para tomar los ómnibus de COP, de Inter, que me llevaran a San José de Carrasco en aquella época. Y después, si tendría contención, si habrá tenido contención mi hijo, que yo lo dejaba acá para que merendar, después que terminaba, venía para acá, ya un poquitito mayor, y hacía piscina, iba a la cantina, yo le autorizaba a servir, en aquella época le encantaba la leche con granadina que se servía acá, era un refresco muy habitual entre los niños, y lo cruzaban a tomar el 409, 411, que es la terminal de acá, y otro compañero, yo vivía en Batoví y Nicaragua, y otro compañero que había estado preso, he estado 5 años, de un partido que se llamó Movimiento Marxista, un compañerazo que tenía un kiosco en Lima y Sierra y Fernández Crespo, lo esperaba. Él se sentaba al lado del guarda, se bajaba solo con 5 años en Sierra y Lima, lo esperaba y le hacía el aguante el compañero, el kiosquero, hasta que la madre o yo llegáramos. Y él acá era como, pero no solo la guardería, hoy estamos hablando de la guardería, ¿no? Yo lo proyecto a Evo en su conjunto. Sabíamos que estábamos en una situación crítica, todos, los que no habían caído presos, los familiares de los presos, los que habíamos estado presos, todos sabíamos que estábamos en una situación extremadamente inestable, vulnerable, pero uno entraba a Evo y respiraba una suerte de aire de libertad, en el cual, con cuidado, pero se podía hablar, uno reconocía pares, es decir,
hablábamos
el mismo idioma, éramos gente como uno que pasaba, tenía necesidades similares, padecimientos similares, y eso era la cantina, eso era las mesas, eso era la guardería. Entonces, lo de la guardería es digamos, creo que se justifica que sea considerado que se le otorgue una placa de la memoria, como se está trabajando en esa dirección, porque en verdad protegía, cobijaba, apoyaba, contenía a los más débiles de los débiles, a los niños y a las familias que estaban un poco desamparadas de otro tipo de apoyo. Me consta que mi situación personal fue aún menos crítica que la de muchos que estaban padre y madre presos, y había situaciones extremadamente críticas. Si la nuestra era crítica, la de otras familias era espantosamente crítica. Niños cuidados por sus abuelos, a veces los abuelos doloridos por la situación de sus hijos, de la familia, enfermos algunos. Había situaciones muy, muy complejas. Entonces, esto fue una isla de libertad. Y bueno, siempre se dice que los veteranos tenemos mejor memoria de los temas de antaño que los actuales. Hoy me pasó que no me acordaba de una cosa que viví ayer. Claro. y sí recuerdo cosas de la década de 60 con mucha claridad. Y yo los recuerdos que tengo de aquella época son muy nítidos y muy, muy, yo diría hasta conmovedores por el grado de solidaridad, de generosidad que el colectivo bancario sindicalizado volcó al resto de la sociedad. Es decir, pues yo no tenía nada que ver con yo no era bancario, yo era estudiante y militante. Insisto, mi señora era egresada del IPA y militante, es decir, no éramos bancarios. Pero en aquella época sí apoyaba mucho a los bancarios, obviamente, y los apoyó notablemente, pero no hacía distingos. Es decir, y no hubo un solo Evo, por lo que implicó en cuanto a reducto de resistencia y de aire de libertad. Es decir, yo diría que hubo un solo Evo, no por incapacidad del resto del movimiento sindical, es porque era muy cruda la represión, y a Evo encontró las vías para ir encontrando rendijas por donde expresarse, por donde organizarse, por donde poder ser un faro de solidaridad.
Muy bien. Ahora vamos a ahondar un poquito en esas historias que recordás, momentos o personas. Pero le paso la posta a Ana para que cuente también su vivencia acá en el Jardín de Aeus. ¿Cómo te vinculaste vos? ¿Cómo fue tu historia?
Perfecto. Bueno, yo tuve muchos años presa. Para mí, 6 años son bastantes. Caí en ese año fatídico, el 72. Yo era funcionaria del BPS, o sea que quedé cuando salí estaba destituida, enyesada salí porque me habían supuestamente encontrado, estando presa, una tuberculosis a los huesos que no existió nunca, pero que me dejó muchas secuelas físicas. Bueno, salgo, fue una cosa.
¿En qué año?
Yo
78, sería.
Y ahí está. En el 80, yo ya había empezado a vender libros para el círculo de lectores, trabajando con otro compañero que había estado preso, que por acá, por la Ciudad Vieja, había puesto, trabajaba para el círculo de lectores, y como a mí, él entendía que a mí me gustaba mucho leer, me puso frente a dos grupos que estaban vendiendo. Vendí libros, trabajé como educadora preescolar en pequeños jardines. Tuve a mi hijo, al primero que vino acá, y fue al que yo te decía hoy que habían intentado raptar. Uh-huh. Y bueno, Nicolás, ya en el, tengo fotos incluso que le mandé a esa compañera que nos comunicó, embarazada de mi otro hijo, que también vino acá, Camilo, pero él ya como totalmente integrado a EBU, vino desde muy chiquito, hacía todo lo que decía él, deporte, todo eso. En determinado momento comenzó a comer en AEU también y se sentía muy bien. Realmente se sentía muy bien. Ese fue Nicolás, el que era el más grande. Recuerdo que Isabel, esa maestra que era la directora acá,
Isabel Miranda.
Su hija era compañera de él de grupo. Después, cuando Nicolás ya estaba, digamos, por salir de la guardería, iba a ir a la escuela Chile, iba a venir acá a la escuela, a la ayuda que había, porque te quedabas acá.
En la guardería escolar, se
llamaba. La guardería escolar, que lo llevaban también a estudiar francés, lo llevaban exacto. Y hacía todo eso.
Bueno, Ana Amorós, Pedro Cribari, no tenemos mucho más tiempo, pero les tengo que agradecer por este rato, por los testimonios que contaron, por la historia. Y bueno, seguiremos con el ciclo de entrevistas porque como ustedes hay muchos, muchos ejemplos de gente que pasó por acá y lo tiene muy, muy guardado. Gracias de vuelta.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Terminamos el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana martes con más noticias e información. Chau, chau.